beneficios de Banco Ciudad, podés armar tu día a tu modo. Entrá a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Presidente, desde las bases, de abajo para arriba, hay un poco de temor dentro del peronismo con la vuelta de la derecha o de la extrema derecha. Hay como una necesidad de un llamado con Cristina o una charla con Cristina. ¿Eso está pendiente de cara al 2023?
Miren, yo nada voy a hacer para que esto se rompa. Nada, absolutamente nada. Y ya nos reencontraremos cuando tengamos que encontrarnos y trabajaremos. Yo lo que estoy seguro es que finalmente el país que los dos queremos es el mismo. No son países distintos.
Recién en esta reunión escuchaba, hay 2023. ¿Hay 2023?
Obviamente. ¿Cómo que no? Claro que hay 2023. Y tenemos que trabajar, tenemos que resolver los problemas del ingreso, tenemos que conseguirle trabajo a los que no lo tienen, tenemos que convertir los planes sociales en trabajo, tenemos que seguir haciendo crecer la Argentina en un escenario de gran dificultad.
Bueno, muy buenos días. Iniciamos Caminando a Buenos Aires. ¿Cómo andás, Seba?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Son las 10:07 de la mañana, hace frío. Hace 7 grados, según acusa el termómetro, empezó el invierno, o está, bueno, ya estamos a pocos días, apenas menos de 20 días de que oficialmente comience la temporada de invierno.
Sí, sí, tuvimos un 25 de mayo frío. ¿Comiste locro?
No, guiso de lentejas, y no me gusta tanto el locro, pero bueno, algún guiso andaba dando vueltas por ahí y era de lentejas, sí, con chorizo colorado. Bueno, escuchábamos al presidente Alberto Fernández en una nota que dio en un encuentro del PJ de la Capital Federal. Era un móvil del canal C5N, el movilero se llama Lautaro Maislin, que además conduce el noticiero de la medianoche de la TV pública, y era un móvil que era, yo lo vi en ajá, vivo, fue el martes a la noche, y la sensación que te daba era decir, ¿por qué el presidente está hablando en un móvil, no? ¿Qué sí, quedó de aquellas viejas notas de cuando nosotros éramos jóvenes, de que una entrevista al presidente, por ahí un diario mandaba 3 o 4 de sus mejores periodistas, incluso hasta el jefe de redacción por ahí, ¿no? Sí. Y la entrevista se vendía el domingo.
Bueno, eso también lo hace.
Sí, no, pero ya como que Alberto habla como en todo lado, ¿no?
Habla demasiado.
Sí. Sensación era esa, el presidente, en un encuentro del PJ de la capital, en un móvil así como de ocasión, bueno,
sí,
surgió,
sí.
Che, vamos a hacer un móvil como si fuera la alfombra roja de los Martín Fierro, no sé. A mí me da esa sensación. Muchas veces hemos dicho acá que Alberto habla como demasiado, ¿no? Y a veces por ahí debería cuidar un poco su comunicación. Bueno, acá no dijo mucho más, cosas mucho más nuevas de las que viene repitiendo, ¿no? Hay 2023, cuando sea necesario se va a reunir a hablar con Cristina, que los dos quieren el mismo país. Bueno, mientras tanto se siguen tiroteando feo, ¿no? Y fuerte.
Sí. Bueno, pero qué sé yo, es lo que tenemos, es lo que tenemos y es lo que vamos a tener el año que viene. Este domingo hay elecciones en Colombia, en el marco de un desprestigio de la política, creo que peor que el de Argentina,
sí.
si eso es posible, ¿no? El candidato de la izquierda, Gustavo Petro, es el favorito. Sería la primera vez en la historia que Colombia, que es un país siempre volcado hacia la derecha, siempre muchas veces el mejor aliado de Estados Unidos en Sudamérica, ¿no? Sería la primera vez que tengo un presidente de izquierda. El candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, está peleando por entrar al balotaje, pero se la está peleando un candidato justamente muy muy antipolítica, que es Rodolfo Hernández. Pero bueno, un poco la expresión de esto, ¿no? De que todos los políticos que la gente vincula con el manejo de la cosa pública durante los últimos años, durante los últimos 10, 20 años, tienen un desprestigio fuerte.
Sí. Sí, sobre todo porque también han aplicado políticas que, que lejos de mejorar la calidad de vida de la gente y de los distintos pueblos, la han empeorado, ¿no?
Pero bueno, el hecho es después lo que pasa, lo estamos viendo con Boric en Chile, por ejemplo, que ganó las elecciones y no pasaron ni una semana, que enfrenta marchas, enfrenta descontento, enfrenta una caída brutal de su imagen. Y evidentemente es un fenómeno que no es que sirva de consuelo, ¿no? Pero es un fenómeno
que excede
la Argentina, ¿no?
Seguramente la política se debe, la clase política se debe un debate o una mirada hacia adentro de qué no se ha transformado, porque en muchas de estas ocasiones da la sensación de que se aplican fórmulas repetidas y antiguas y que la distancia con la gente cada vez es mayor.
Sí, me parece que incluso es un tema que excede a las personas, a los integrantes de la clase política, ¿no? Que también es una crisis del sistema, ¿no?
Pensaba esto la semana pasada y el acto de Alberto con la gente de la UOCRA, ¿no? Que esta cosa de movilizar un montón de gente, hacer un acto, el orador, ¿no? Habla el sindicalista al frente del sindicato que apoya. Hay, más allá de que en ese acto Alberto medio que lo dejaron solo y hasta se han visto imágenes que al final medio que terminaron silbándolo, ¿no? Pero es esa cosa, ese reflejo de, bueno, vamos a movilizar 50, 100 mil, 10 mil, 20 mil, las personas que sean, para mostrar que tenemos poder de movilización, y yo digo, y el orador y el discurso encendido, es como que a veces es... Y digo, ¿cuánto de eso le llega a la gente? ¿O qué le resuelve? ¿O ese ya es el rol de la política? ¿O el rol de la política o de los políticos debería, ya apuntar hacia otra cosa, ¿no? No sé, quizá en Europa la democracia o los políticos...
Bueno, en Europa lo que estamos viendo no es muy distinto tampoco,
¿no? No es distinto, es verdad, sí.
No es muy distinto, vimos como Marine Le Pen estuvo cerca de...
Sí, a veces da la sensación...
De ganar la presidencia con un discurso... un discurso realmente aberrante por momentos contra los inmigrantes, diciéndole que a los que llegan en balsa de África
no, evidentemente es un discurso, es un discurso que tiene su eco, ¿no? Porque para sacar los votos que sacó, hay un montón de gente que en la cual ese discurso pega, ¿no?
Bueno,
ponele que pase algo parecido acá con Milei, Pero
sí, claro que
digo, hay cierta cosa del discurso ese de la casta, de la antipolítica.
Bueno, que tiene mucho de verdad, ¿no? Que mucho, me parece que hay mucha, obviamente que muchas de las cosas que a mí me parecen aberrantes las cosas que propone Milei,
sí,
pero
obvio.
Pero me parece desde ya muchas de las cosas que cuando Milei describe la realidad, lógicamente muchas de las cosas que dice son ciertas, ¿no? Si no, no habría tanta gente que se siente identificada con él, especialmente los jóvenes, ¿no? Según dice.
Sí, el problema es que hay que ver qué pasa después con esos discursos.
No, eso desde ya.
Ahí es donde empieza a hacer agua todo, ¿no?
No, eso desde ya, yo estoy diciendo, pero cuando Milei, por supuesto, dice que esto que, de hecho, instaló la palabra casta,
sí.
Y ya es una palabra que ha usado, sí, sí. Que ha usado Cristina, que han usado gente del PRO también,
sí,
digo.
Sí, sí, sí.
La verdad que bueno, por eso muchas de las cosas que dice son ciertas, ¿no?
Muy bien, las 10 y 14 seguimos en Caminando Buenos Aires.
Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio.
El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana.
Un automóvil está absolutamente calcinado.
Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibida. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario.
Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante.
Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza.
Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Chabrán.
Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Chabrán tenía que ver con secretos.
Que el señor Chabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos.
Nos dice la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente.
En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba, ¿no?
Uno de los episodios más oscuros de la historia nacional.
El caso de mayor magnitud en Argentina y en la región.
Y no sabíamos dónde estaba la verdad.
Estaba esposado.
Las esposas me remitían a policía.
El doctor Alfonsín dijo, le tiraron un muerto a Duhalde.
Había mucha denuncia de corrupción.
Se hicieron investigaciones sobre comunicaciones telefónicas.
Casi todo el gabinete de Menem tenía contacto con Chabrán.
Y Chabrán es un empresario como cualquier otro.
La expectativa de si iba a hablar o no.
Si hacen los allanamientos y a Chabrán no se lo encontró.
Buscábamos explicaciones y responsables del crimen inmundo de José Luis Cabezas.
No son solo noticias, son personas, son historias, y que podemos ser cualquiera de nosotros.
No se olviden de Cabezas.
Bueno, escuchábamos, lo que estábamos escuchando eran avances de la película El fotógrafo y el cartero, la película documental que se estrenó en estos días en Netflix, que es un muy buen documental.
Dirigido por Alejandro Hartmann.
Uh-huh, muy bien hecho, sobre el crimen de José Luis Cabezas, el crimen que conmocionó a la Argentina en los años 90, en enero del 97 en Pinamar. Y uno de los que estábamos escuchando en los avances que escuchamos era nuestro colega, el periodista Gabriel Michi, que tiene un papel muy, muy destacado en el documental, que era el compañero de José Luis Cabezas en la cobertura para la revista Noticias en aquel verano trágico en Pinamar. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos.
Por favor, un placer.
Bueno, Gabriel, una de las frases conmocionantes que vos decís que está en el final del documental es cuando decís que José Luis Cabezas es lo que sucedió con tu compañero y amigo José Luis es como una música de fondo que te acompaña desde entonces en tu vida, ¿no?
Sí, es así. A ver, yo seguí trabajando como periodista durante todos estos años, pero permanentemente el tema de José Luis está presente en mi vida, en mi vida profesional por un lado, pero sobre todo en mi vida personal, digamos, porque yo sigo en contacto permanente con la familia. Ellos, digamos, a raíz de todo lo que vivimos juntos, son parte de mi familia y yo soy parte de su familia prácticamente. Y contaba el otro día justamente que en esto quedó graficado en los últimos 2 meses, por ejemplo, que en 2 meses estuve reunido con los 3 hijos de José Luis, viven en España, tanto los dos hijos de su primer matrimonio como Candela, que es la hija de su segundo matrimonio con Cristina, ¿no? Y en el término de 2 meses estuve con los 2 hijos, con el nieto que acaba de nacer, el primer nieto de José Luis. Pasó lo de el documental, después estuvo Cristina en mi casa, o sea, digo, para graficarlo, cómo estoy atravesado por esta historia, y obviamente el documental lo que hace es revivir toda esta situación y hacerla más colectiva, ¿no? Quizás. Sí.
¿Cómo fue la historia de este documental, Gabriel, y por qué no están, no hay familiares de José Luis en el documental?
Bueno, en principio, hace 2 años me contactó Alejandro Hartmann, el director, contándome que tenía en su idea hacer un documental sobre el caso, por todo lo que le había impactado a él y a la productora Vanessa Ragone, lo que significaba este caso para la historia argentina. Me pidieron básicamente que los oriente un poco y que les diga cuáles son los testimonios infaltables que deberían tener y los recursos, digamos, las imágenes que deberían tener. Después a mí me entrevistan hace 1 año aproximadamente. Esto demuestra que tenía, digamos, mucho tiempo, tuvo casi 2 años de producción este documental. Y durante la producción misma me fueron consultando cosas específicas vinculadas a la causa o vinculadas a nuestro trabajo con José Luis en Pinamar, para tener la precisión de los datos, ¿no? Y con respecto a lo que me decís de por qué la familia no interviene en forma directa, lo hace quizás a través del abogado Alejandro Becchi. Yo sé, por lo que contó Gladys, básicamente que a ella Alejandro Hartmann la contactó justamente para tratar de ver si ella quería salir, ser entrevistada, y lo que contó Gladys es que ella habló diciendo que le gustaría hacerlo antes que salga publicado, para ver si había algo que objetar en todo caso, y que, bueno, le dijeron que por política de Netflix eso no se puede hacer. Y entonces decidió no participar, Gladys. Por el tema de Cristina y de los hijos, yo hablé con Cristina porque Alejandro me pidió si la podía contactar, y ella siempre me pide a mí que interceda cuando lo buscan los periodistas, y ella tomó la decisión de no aparecer, pero después tuvieron un contacto vía mail, por lo menos, con Alejandro. Ella le explicó que para ella es muy doloroso todo esto, pero que obviamente podía usar las imágenes públicas que se conocían de las entrevistas que le hicieron a ella, ¿no? Así que, bueno, un poco eso es lo que les puedo contar, ¿no?
Yo recuerdo que no hace tanto vi algún especial, no me acuerdo si era de televisión, en la que la familia sí participaba, ¿no?
Es un documental que hice yo en el canal donde trabajo, el C5N.
Exacto, ese. Sí, ayer cuando veía el documental de Netflix me acordaba de eso y me hacía esta misma pregunta, correcto.
Claro, sí, cuando se cumplieron 25 años yo hice el documental acá para el canal. Bueno, lo que pasa en este caso es que ellos tienen, digamos, yo tengo este vínculo con ellos, ¿no? Claro. Y en definitiva, bueno, tienen como mucha confianza en que va a ser un tratamiento respetuoso, y aparte una afinidad, digamos, muy muy cercana con ellos. Por eso en ese documental habló tanto Gladys como Cristina, que hacía muchos años que no hablaba, como Agustina, la hija mayor de José Luis, que presentó al nieto, digamos, a Río.
Gabriel, ¿el crimen de José Luis Cabezas quedó completamente esclarecido o el suicidio de Alfredo Yabrán impidió que eso sucediera?
A ver, es un caso que tuvo tantas aristas que obviamente quedaron preguntas sin responder, ¿no? Particularmente, digamos, yo estoy convencido, y cuando justamente hacía este documental por los 25 años lo hablaba con el fiscal que llevó adelante el juicio por el cual condenaron a los asesinos, que los dos nos quedamos con una sensación de que había más gente involucrada en el momento del crimen. O sea, que todos los involucrados, todos los que fueron condenados, incluyendo, bueno, sabrán que no pudo ser condenado porque se suicida cuando escapa de la justicia, eran responsables y habían estado en el crimen. pero nos quedamos con la sensación de que había más gente involucrada en el momento del asesinato, entre ellos custodios de Yabrán y policías de Pinamar que no aparecieron, o que había sospechas sobre ellos y datos concretos que los vinculaban, pero que no hubo la suficiente prueba para ser enjuiciados, ¿no?
¿Vos crees que si Yabrán hubiera sido capturado con vida y sometido a juicio oral y público con los autores materiales del crimen, también hubiera sido condenado a prisión perpetua como el resto?
Sí, porque aparte está súper probado que la orden partió de Yabrán. Había muchísimos elementos en la causa. Creo que pocas veces se pudo reunir tanta documentación y tanto testimonio, y aparte con datos objetivos que eran irrefutables, porque muchas veces en los juicios, bueno, se ponen en duda si los testimonios no están, digamos, en cierta medida dirigidos o demás, pero había elementos objetivos como, por ejemplo, el tema de los resultados de los cruzamientos telefónicos a través del sistema Excalibur, que, bueno, daban una contundencia infernal, que mostraban ya no solo el entramado de poder que rodeaba a Yabrán en torno al gobierno de Carlos Menem de aquel entonces, sino también cómo el propio Yabrán tenía contacto directo con quien fue el policía que asesinó a José Luis, más allá de las distancias socioeconómicas que ambos tenían, ¿no? Un sí. Empresario multimillonario con todo el poder, y el otro era un policía de bajo rango.
Gustavo Preyeso, ¿no es cierto?
Gustavo Preyeso, sí, Gustavo Preyeso. Más allá de la intermediación del jefe de la custodia de Yabrán en el crimen, que era Gregorio Rivas, ¿no?
Otra cosa que impacta es que todos estén libres, ¿no? Cosas que pasan, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la sensación tuya, de la familia, cuando esta gente vuelve a...?
Porque la condena fue a perpetua, parece.
Claro, exacto. Cuando esta gente recupera la libertad, imagino que debe haber sensaciones de entre bronca, miedo, ¿no?
Sí, más que nada bronca, indignación, porque la verdad es que, si hay algo que nosotros destacamos cuando fue todo el proceso de lucha y de esclarecimiento del caso, es que en ese caso la justicia se puso los pantalones largos y los condenó a perpetua. Sí. Pero después quedó en evidencia al desnudo lo mal que funciona el sistema judicial argentino cuando ellos apelan, van al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, y ahí, por la decisión de dos jueces, les reducen las condenas y le aplican el famoso 2x1, ¿no? Claro. Y empiezan a salir en libertad entre el 2x1 y otros beneficios de buena conducta y demás, habiendo cumplido poco más de un tercio de la condena que le habían ya reducido, digamos. Entonces, algunos tuvieron 7 años en prisión, a pesar de que eran condenados a perpetuo y demás. Ahora, ese fallo de casación fue apelado por la familia de José Luis a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires lo que dijo fue: no, tienen que volver a prisión porque está bien la sentencia perpetua. Y eso fue apelado también por ellos, por los asesinos, a la Corte Nacional, y la Corte Nacional también nos dio la razón a nosotros con respecto a las perpetuas. Sin embargo, durante todo ese proceso de apelaciones y contraapelaciones, todo ese tiempo le jugó a favor a ellos, para ellos, para el 2x1. Entonces, si vos ves el trámite judicial de la causa Cabezas desde su inicio hasta su final, intervinieron 18 jueces en total, de los cuales por solamente dos condicionaron la causa de tal manera que permitieron que los asesinos estén libres. Los otros 16 fueron en el sentido de las perpetuas. Pero es tan malo el sistema judicial argentino que pasa esto, que pese a 16 contra 2 triunfa la porción de estos dos que dijeron tienen que salir antes, ¿no?
Gabriel, el nombre de Yabrán se conoció públicamente un par de años antes del crimen, si no me equivoco, cuando Domingo Cavallo hace sus denuncias en el Congreso de la Nación. Desde entonces, sí. ¿Qué fue lo que contaron ustedes en noticias sobre cuál era el entramado de los negocios que Yabrán tenía con el poder, con el menemismo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, noticias, en realidad, cuando Cavallo hace las denuncias en el año 95, noticias ya lo venía investigando a Yabrán desde el año 91. La primera nota que saca noticias en el año 91, donde pregunta quién es este misterioso empresario que hace que los que muchísimos competidores y políticos le tengan miedo y otros directamente llamen para pedir que no se saquen una nota cuando se enteraron que estaban haciendo la investigación sobre Yabrán, y que incluso en esa nota la custodia de Yabrán sacó a los tiros a un periodista y a un fotógrafo de noticias de las afueras de sí. la mansión de Yabrán. Uh-huh. Todo esto fue en el año 91. A partir de eso nosotros empezamos a investigar todo el tema de este poder paralelo, este Estado dentro del Estado que representaba Yabrán, porque Yabrán lo que tenía como particularidad es que los negocios que él manejaba eran los negocios más estratégicos del país, la entrada y salida del país prácticamente, porque tenía las empresas de carga y descarga de los aviones, en los depósitos fiscales a donde iba esa carga y descarga ahí en Ezeiza, los free shops, por un lado, después también el correo por el cual circulaba la mercadería, los clearing bancarios, vínculos con Chicone Calcográfica de aquel momento, digamos, con que confeccionaba los documentos y el dinero. Lugares estratégicos. Este hombre que pretendía mantenerse en la sombra, no quería ser conocido, lo que hace Noticias es, primero, colocarlo en la escena a través del tratamiento periodístico, y después cuando Cavallo hace la denuncia, todo el periodismo pone el foco sobre quién era este personaje, se encuentran con que no había ni una fotografía de este hombre. Uh-huh. Y ahí empieza nuestra búsqueda por tratar de ponerle rostro a este poder oculto, que termina en la famosa foto que José Luis le hace cuando estábamos cubriendo la temporada del 90.
Sí, en la playa. ¿Y por qué crees, Gabriel, que en un determinado momento Cavallo sale a denunciarlo como... Con la virulencia con la que salió?
Cavallo sale a denunciarlo por sus propios intereses. Él, en cierta medida, representaba los intereses de Estados Unidos en la Argentina. Uh-huh. Acá no hay santos en esta historia, digamos, uh-huh. del lado del poder político. Cavallo pretendía que, y por mandato te diría casi de los Estados Unidos, de que el mercado que manejaba Yabrán en materia de correo, que era casi un monopolio privado, tenga competencia, particularmente de Federal Express, y que un poco para lograr que otra empresa haga pie con fuerza acá, necesitaba desarticular el poder de correo que tenía el propio Yabrán, y empieza allí un juego de presiones y discusiones entre ellos, que termina en esta denuncia que él hace, porque aparte, mientras que él hace estas denuncias, le había pasado que investigando el entramado de empresas de Yabrán a través de sus asesores, uh-huh. se encuentra con muchas amenazas y ataques a su equipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la intención de... Y ahí entonces, esto es lo que le provoca en definitiva que él se tenga que ir tiempo después del gobierno de Carlos Menem, claro, pese a ser el ministro superestrella de la convertibilidad y el hombre más poderoso dentro de la política después de Menem en aquellos años, ¿no?
¿Y qué quedó de todo eso de Yabrán, de todo ese imperio? ¿Qué pasó después del suicidio?
Quedaron algunas empresas de las históricas de Yabrán, que eran Yabito, Ailmer. Yabito es la que explota los campos en uh-huh. Entre Ríos, tiene gran parte de la provincia de Entre Ríos, pertenece a la familia Yabrán. Sí. Después queda Ailmer, que tiene un montón de propiedades en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Quedó también, lo que pasa en las familias, los hijos, los herederos, se radicaron en Uruguay. Desde allí han creado una corporación de empresas vinculadas a negocios financieros e inmobiliarios. Se han corrido, sí, de las áreas sensibles, de los negocios sensibles que manejaba el padre, digo, tanto de los correos, sí, como de las áreas de aeropuertos y demás. Lo único que mantienen, digamos, en cierta medida, es una empresa de taxis aéreos que tiene también sede acá en Buenos Aires, pero después han basado su operatividad en Uruguay, con negocios en Uruguay, en negocios en Argentina y negocios en los Estados Unidos, ¿no? El cálculo, según las investigaciones que yo pude hacer, cuando hice el libro Cabezas, un periodista, un crimen en un país, investigué un poco a ver qué había pasado con el patrimonio, y de acuerdo a lo que yo pude recopilar de información judicial en cuanto a la sucesión, y de la sucesión se hablaba aproximadamente, estaba muy dispersa la información, pero más o menos se calculaba una sucesión de alrededor de $1,000 millones.
Ajá. Gabriel, en tu análisis, Jabrán ordenó el crimen de Cabezas y nunca pensó que iba a generar la conmoción en la Argentina que generó, o puede haber pasado que Preyeso y los Horneros, entre comillas, se excedieron cuando secuestraron a Cabezas?
No, yo estoy convencido de que la orden la dio Jabrán, la dio particularmente en una reunión que tuvo con Gustavo Preyeso un mes antes del crimen, reunión comprobada y reconocida hasta por Jabrán y por Preyeso en las oficinas de Jabrán en Buenos Aires, donde Jabrán lo que dice es que Preyeso le fue a ofrecer un sistema de alarmas para sus emprendimientos hoteleros en Pinamar, cosa que era mentira, digamos. En esa reunión lo que se pudo reconstruir, incluso también por parte del testimonio de la mujer de Preyeso, cuando se quiebra y cuenta la verdad, es que Jabrán le dijo que quería pasar un verano tranquilo sin que nosotros lo molestáramos, y que aparentemente ahí partió la orden se la da Jabrán, con la intermediación de Ríos para que le gestione toda la parte más operativa también. Pero no es que, como ellos trataron de justificar en cierta medida, que se le, para cortar el hilo en Preyeso y los Horneros, de que se excedieron o que quisieron, fueron más papistas que el Papa. No, acá hubo una orden explícita y está demostrado en toda la operatoria previa, la cantidad de gente que participó, la forma en que fue hecho, fue realizado el crimen, cómo fue conducido José Luis hasta esa cava y asesinado, y llevaron hasta los vidrios de nafta para quemarlo. Yo no tengo dudas, y aparte por cómo se demostró judicialmente que hubo una orden directa.
Bueno, muy bien. Gabriel Michi fue el compañero de José Luis Cabezas aquel verano del 97 en Pinamar. Gabriel, te agradecemos mucho este ratito con Caminando Buenos Aires y haber compartido estos recuerdos que bueno, imagino que no es fácil hacerlo para vos. Así que te mandamos un abrazo.
Siempre es movilizador, así que, pero bueno, les agradezco mucho a ustedes. Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, Gabriel, hasta cualquier momento. Chau.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar.
Bueno, yo entiendo que para celebrar mi vuelta a Buenos Aires me quieran recibir con un tango, pero sí. Podría ser interpretado por, digamos, Montaner, porque la verdad a esta altura puede cantar lo que quiera. Pero tango no sé si le cierra, ¿no?
No te gusta. Escuchamos a Montaner cantando Nostalgia, ¿no?
Sí, me suena sí, más una balada melódica que un tango, ¿no?
También que... ¿Qué tiene? Tiene un, incluso toda la orquestación y los arreglos musicales que tiene se escuchan como... como más tirando al estilo de Montaner, y me parece que lo que hace Montaner es respetar su estilo para cantar un tango. Sí. Hay cantantes que se adaptan al estilo de la obra que hacen, que interpretan, y tienen esa capacidad, y aún así imponer su estilo. En el caso de Montaner me parece que el estilo propio le gana al estilo de la obra, y que por ahí esta es una obra que pide como... otro tipo de garra. A mí me suena eso, digo.
Más yo. Que para los que les gusta el tango, es para los que les gusta Montaner, digamos.
Yo creo que
sí. Sí, está bien.
Luis Miguel, para mí, por ejemplo, cuando grabó algunos tangos.
El día que me quiera, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Consiguió, digamos, hacer una mixtura entre su estilo y la potencia y el estilo de la obra. Sí. En este caso, la primera vez que lo escucho, capaz que escuchándolo un par de veces.
Hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y alegría. Sí,
me parece que bueno, más la orquesta haciendo tango y él cantando con su estilo.
Sí, sí. Bueno, este tango, La Última Copa, tiene versiones, está la famosa versión de Leonardo Fabio, ¿no?
Sí.
Y tiene versiones aboleradas, por ejemplo. Así que.
Sí, bueno, contó Montaner que esta idea de hacer un disco de tango se la metió en la cabeza a Gerardo Rosín en algún encuentro que tuvieron, y que nada, bueno, obviamente el proceso arrancó antes de la muerte, bueno, de Rosín,
pero Valentín, la presentación Encina,
fue,
¿no?,
un poco de homenaje.
Montaner nació en Valentín Alsina.
Sí.
Nació en Caracas. O sea, nació en Valentín Alsina. Algo de eso le debe quedar de recuerdo, y algo por ahí debe venir la cosa. Así que, bueno, igual digo, con la música se puede hacer lo que los artistas quieren, y por eso es un arte y por eso es música.
Que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
Bueno, muy bien, vamos a conversar con Enrique Esteves, que es diputado en la Cámara de Diputados de la Nación por el Partido Socialista. Enrique, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos, Enrique. Bueno, se ha empezado a debatir el tema de la boleta única finalmente en el Congreso de la Nación. Lo primero que le voy a preguntar es que nos explique de qué se trata la boleta única, cuál es el cambio que traería en la forma en que los argentinos elegimos nuestras autoridades.
Bueno, a ver, el principal objetivo tiene que ver con dotar de confianza al acto eleccionario, ¿no? Cuando vamos a votar cada dos años, que cuando un ciudadano entra a un cuarto oscuro tenga la garantía de tener todas las propuestas. Eso hoy no se puede garantizar, ya sabemos, por distintos motivos. Y por otro lado, la equidad en la competencia electoral, es decir, que todas las fuerzas políticas no tengan que depender de su capacidad de infraestructura, de estructura o de su capacidad económica para garantizar los votos en el marco del cuarto oscuro. En este sentido, la aplicación de un sistema de votación como es la boleta única papel garantiza estos dos elementos que son claves al momento de construir la confianza en los días de las elecciones y de derechos políticos que son básicos, ¿no? Creemos que en el mundo, con distintas realidades, ha habido distintas propuestas, en algunos casos boleta única electrónica, caminos que se han ido desandando para terminar en boleta única papel. En los casos de los países de América Latina, Muy pocos países siguen todavía con la boleta tradicional, casi todos tienen boleta única papel, y creemos que sería un paso adelante, bueno, respecto de garantizar derechos políticos, como te mencionaba anteriormente.
¿Qué tiene que pasar para que esto suceda finalmente? Hay que debatirlo, hay que aprobar una ley, el oficialismo se opone, ¿no?
El oficialismo se opone por argumentos que creo que no tienen que ver con la boleta única, planteando que esto genera mayores personalismos en el marco de los procesos electorales. Creo que esto no es así. Nosotros tenemos ya muchos casos en la Argentina durante la década del 90. Mencionar Palito Ortega, mencionar a Reutemann, a Daniel Scioli, que fueron candidaturas que surgieron también de una visibilidad pública por otras actividades, ¿no? Creo que eso en todo caso es un problema o un desafío de los partidos políticos. Acá estamos hablando de un sistema de votación y lógicamente esto tiene que ser aprobado en el Congreso. Ustedes piensen, claro, que también esto tiene que ver con la posibilidad de transparentar todo este sistema y el circuito que se hace para los días de las elecciones. El Estado Nacional, hoy por hoy, nos da a los partidos políticos un dinero, sí. Tenemos que diseñar las boletas, tenemos que mandarlas a la imprenta, tenemos que distribuirlas por las miles y miles de mesas que existen, enviarlas al correo que hace la distribución, y después tener fiscales en todas las mesas que a su vez también tienen votos para ir poniendo en el cuarto oscuro. Es decir, toda una infraestructura que ustedes saben muy pocos partidos políticos pueden garantizar, ni que hablar en elecciones nacionales.
Enrique, para entender la boleta, o para graficarla por lo menos visualmente con la mente, ¿no? Figuraría, por ejemplo, en una elección presidencial o diputados, ¿toda la misma boleta, los candidatos a presidente, los candidatos a diputados, o son boleta para cada candidatura?
Bueno, en ese caso hay dos experiencias. Una es la de la provincia de Santa Fe, a nivel, lógicamente en categorías provinciales, en el cual nosotros tenemos una boleta con todas las candidaturas por categoría. Es decir, hay, por ejemplo, ¿no?
En Santa Fe ya
en el 2023.
Sí. No, en Santa Fe ya se ha utilizado la boleta única, es la única provincia del país.
Sí, sí, sí. No es la única.
Salta una experiencia porteña, ¿no?
Córdoba tiene una experiencia, sí. Que justamente ahí se marca la diferencia. Como te decía, el año que viene, por ejemplo, 2023, nosotros tenemos que elegir cinco categorías. Tenemos que elegir la categoría de gobernador, sí. La categoría de senadores departamentales, la categoría de legisladores provinciales, la categoría de intendentes y la categoría de concejales. Entonces, cuando nosotros vamos a un cuarto oscuro, a nosotros nos dan cinco papeles en los cuales están todas las propuestas de todos los partidos para cada una de estas categorías. En Córdoba es distinto, están todas las propuestas en una misma hoja, en un mismo papel. Esa quizás sea la diferencia más importante entre un sistema o entre una modalidad y otra de boleta única papel.
La ciudad de Buenos Aires tiene una experiencia, ¿no?
Pero boleta única electrónica.
Era como boleta única electrónica, pero era de papel, ¿no? Y se había que marcar en una pantalla y después se imprimía como una boleta troquelada, ¿era así?
Sí, el sistema electrónico, ha sido analizado en distintos países y queda siempre un margen de duda en cuanto a la manipulación, claro, ¿no? de ese sistema. Por eso muchos países que habían avanzado en la boleta única electrónica después retrocedieron a la boleta única papel. Hay experiencias, también por ejemplo, en la provincia de Salta, en la cual partidos muy minoritarios accedieron a cargos públicos a través, lógicamente, de elecciones, y que lo pudieron hacer porque pudieron garantizar con este sistema la presencia de esa propuesta en el cuarto oscuro, ¿no? Con lo cual, creo que es parte de un debate que tiene que ver con una reforma política integral que hay que hacer en nuestro país y que está pendiente, porque el objetivo, la democracia funciona mejor cuando hay transparencia, fundamentalmente, y cuando también hay confianza en el sistema, ¿no? Con esto no estoy queriendo decir, y quiero aclararlo, que pongamos un manto de dudas respecto de las elecciones que se vienen transcurriendo en nuestro país. Pero sí creemos que es más fácil, que es mejor, y que la verdad es que las experiencias, por lo menos en la provincia de Santa Fe, han sido positivas, incluso desde una mirada de la propia ciudadanía.
Enrique, le queremos cambiar de tema. Usted es diputado en representación de una provincia, una de las provincias agrícolas más importantes del país, como Santa Fe. ¿Cómo está viendo el debate que se ha instalado ahora públicamente sobre el tema de las retenciones a las exportaciones agropecuarias? En el contexto del aumento mundial del precio de los alimentos por el conflicto bélico en Ucrania.
A ver, primero decir que lógicamente las retenciones son una herramienta que surgieron de manera extraordinaria, ¿no? Como muchas cosas en la Argentina que se establecen para un periodo de crisis, pero que después se sostienen en el tiempo y de alguna u otra manera no ayudan a tener un horizonte en el mediano plazo, porque son decisiones que son tomadas de manera coyuntural, es decir, parches. En Argentina los parches cada vez duran menos tiempo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de alguna manera tener un debate un poco más de fondo, que no vaya de un extremo a otro de acuerdo al gobierno nacional de turno, y que esto nos permita, bueno, efectivamente buscar las soluciones a los problemas de los que estamos hablando. Creo que el tema de las retenciones, hay una cuestión básica que es política. Si no hay un marco de acuerdo, si no hay un proyecto medianamente común que sea acordado, es una herramienta que genera una conflictividad política y social, sobre todo en el interior del país, importante, y que me parece que tiene que ser también puesto en análisis junto con otros temas que hacen también de alguna manera al federalismo en nuestro país.
¿Y cuáles cree que deberían ser las herramientas para contener el precio de los alimentos en Argentina?
Bueno, a ver, claramente lo de las retenciones ya se ha establecido, por ejemplo, con este fideicomiso que se realizó, ustedes vieron por la situación excepcional también internacional, ¿no? Del precio de la harina, y sin embargo eso no tiene una repercusión en el consumo cotidiano de las personas. Entonces, está claro que no es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de entender que una herramienta funciona, como te decía, si está en el marco de una planificación más o menos general, que no es lo que se ve, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que piensen ustedes, lamentablemente en la Argentina el tema de las retenciones nos lleva al conflicto que hubo en el 2008, ¿no? Que fue un conflicto mal manejado, que fue un conflicto que dejó secuelas importantes y que mezcló, ¿no?, distintas realidades en un mismo tema. La segmentación de las retenciones, que tampoco nunca se hizo, y cada vez que este tema va al Congreso se pone en debate con otros temas. Esto nos pasó, ni bien asumió el presidente Alberto Fernández, ustedes recordarán, con un paquete con una ley que tenía un paquete de medidas entre las cuales estaba el tema de las retenciones. Entonces, claramente tiene que haber un acuerdo por parte del Congreso que hoy no existe, y que entiendo que tampoco el Poder Ejecutivo está intentando generarlo, porque la verdad es que independientemente de las declaraciones, después también hay, particularmente el ministro Domínguez ha planteado que no está de acuerdo. Vuelvo a repetir, es un problema económico, pero también es un problema político.
Bueno, muy bien. Enrique Esteves es diputado nacional por la provincia de Santa Fe y es el secretario general del Partido Socialista en la provincia. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos con Caminando a Buenos Aires.
No, por favor, gracias a ustedes, a disposición. Que bueno, tengan un buen día.
Un saludo, chau.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
10:53, seguimos en Caminando Buenos Aires, ahora escuchando a Diego Torres con un hitazo del inicio de los años 2000, ¿no? Digamos que fue furor.
¿No era el tema del programa de Haddad y de Ilaje?
¿Este color Esperanza? No, me acuerdo. ¿No? Yo me acuerdo que fue un hitazo allá por el 2003, 2004. Que
entonces, anterior. Veníamos... No, porque fue por la crisis de 2001 y después ponían.
Por eso, como... veníamos de esa crisis tremenda y. Yo digo, más o menos le saco el cálculo porque me acuerdo que mi hijo era muy chiquito y lo cantaba. Entonces,
el tema optimista, optimista en el momento.
Era un tema optimista y había generado. Un montón de reproducciones. En ese momento no se hablaba de reproducciones, ¿no? Se escuchaba mucho y se vendían miles de discos. Bueno, estamos acá con Willy, que recién llegado de.
Recién aterrizado.
De Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, como solía decirse.
Lo primero que quiero decir que allá arriba ya no hay más pandemia, porque no se usa barbijo, está el turismo explotado.
El turismo explotado.
Es lo más parecido a la prepandemia, a la vida prepandémica que vi en los últimos, obviamente.
O sea, es vida normal. Los tipos están como si nunca hubiera existido esto.
Mirá, yo estuve en Washington y en Nueva York. Washington, obviamente, es una ciudad no tan turística, sí tiene mucho movimiento. Es una ciudad también con una universidad muy grande que justo están terminando las clases, o sea, tampoco ese movimiento. Pero no se veía, por ejemplo, el uso de barbijo. Yo fui a presenciar un congreso de cigarrillo electrónico, ¿no? Un congreso mundial de cigarrillo electrónico, que es un tema de salud pública. Era un salón cerrado dentro de un hotel, nadie usaba barbijo. Uh-huh. Y se estaba debatiendo un tema de, si querés, de salud pública.
Y no es obligatorio el uso del barbijo.
No, en el transporte de Nueva York dice, pareciera ser obligatorio, por lo que dicen, lo usan algunos, otros no. Uh-huh. No había nadie que le dijera ponerte barbijo.
Sí.
Y me pidieron el certificado de vacunación una vez sola al entrar a una reunión, una uh-huh. presentación, una reunión privada. Que pedían el certificado de la vacunación, que viste, más o menos demostrás algo, porque eso es distinto, no es que.
Sí. Y para viajar, obviamente, para ingresar al país, sí. Te piden las dos vacunas. Sí.
No, te lo pide la línea aérea.
Ah, la línea aérea.
Sí. Cuando vas a migración a Estados Unidos, no te piden nada.
Pero la línea aérea cumpliendo órdenes de migraciones. Porque en realidad es lógico, porque para. En todo caso, que no te dejen subir al avión, ¿no? Porque si te lo van a pedir ahí. Después te tienen que pagar el pase, te tienen que mandar de vuelta.
Sí, básicamente. Así sí. Que... Y antes, cuando pedían el PCR para volver a Argentina, también te lo pedía la línea aérea. Bueno, pero migración también te lo pedían.
Sí. Bueno, ¿y cómo es el tema acá? Lo que a todos nos preocupa un poco, o no sé si nos preocupa, pero bueno, es lo que queremos saber, es cómo está el tema del gasto, de la compra, del dinero. O sea, la diferencia del dólar es tremenda, lo caro que está el dólar acá, digamos, pero a veces también está la sensación de que pese a eso, todavía hay cosas que se consiguen más baratas que acá.
La ropa, buscando en ofertas y bueno, lo que hacíamos siempre al ir a Estados Unidos, no es que íbamos a comprar lo más caro, por lo menos nosotros. La ropa se consigue más barata que acá, la ropa acá está carísima. Yo tengo el ejemplo de en el verano fui a buscar una bermuda de vestir más o menos, uh-huh. a una casa que tiene medio pelo. Y me pedían 10 mil pesos por una bermuda. Y allá me compré bermuda por $10.
Claro.
Que yo conseguí ropa entre 10 y $30. Camisas a 25, 30. A ver, no son las primeras, no vas a ir a
no sé, 10 mil pesos una bermuda es una locura.
Es una locura, pero es lo que sale. La ropa acá está excesivamente cara.
Bueno, acá estamos hablando de zapatillas de primera marca, arriba de 20 mil pesos, 25 mil pesos.
Bueno, pues las valorizan. Allá las zapatillas también están $150, si querés. Sí. Si vas a comprar una Nike cara.
Sí.
También vas a encontrar más baratas.
Sí.
Después, bueno, obviamente, comer, la hotelería en Nueva York es muy cara, siempre fue cara, y se sigue encareciendo en dólares. Porque yo lo comparábamos con algún compañero que, no sé, en algún momento pagaba $120 a la noche, ahora es muy difícil encontrar por menos de 170. O sea,
sí, claro.
Con eso va aumentando va aumentando también.
Bueno, Estados Unidos está con una inflación más alta en los últimos 40 años, ¿no?
Sí, allá lo hablamos un poco. Yo hice este viaje con gente de diarios económicos que están un poquito más empapados del tema, y fueron a hacer también esa nota de cómo influye la inflación en Estados Unidos. Se ve un poquito en desabastecimiento en supermercados, sí, que desabastecimiento. Góndolas donde faltan cosas, nada terrible, y mucho local cerrado, que efecto pandemia, efecto inflación, lo fueron cerrando. Okay. Y lo otro era, bueno, les decía, los precios de la comida y eso son los precios de siempre Estados Unidos, siempre nos resulta caro comer.
Bueno, sí, igual en Estados Unidos, como en todos los países, una cosa son los precios de Nueva York y otra cosa son los precios de otros lugares
del resto del país, ¿no?
Claramente, también. Sí. Vos que fuiste a Kansas debe ser más barato.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, estamos terminando Caminando Buenos Aires. Vamos a hacer nuestro clásico encuentro semanal con Lucio Fernández Mur, conductor de
Juez y Parte.
Juez y Parte, tengo problemas de memoria. Con el que solemos hablar un poquito de tenis, ¿no? Y estamos en Roland Garros, creo que es una buena.
Sí, a ver si nos da las últimas novedades, bueno, de hoy, ¿no?
Ayer hubo casi. Ayer quedó Sebastián Báez, quedó al borde, ¿no? Ahí
a partir de estuve sufriendo.
Tuvo match point.
No, le ganó los dos primeros sets.
Sí.
Te diría que hasta cómodo, perdió los otros dos y se recuperó en el quinto, lo tuvo match point.
Lo tuvo match point y después, bueno, todo se derrumbó.
¿Cómo lo viste a Báez, Lucio?
Buen día. Me acordé de usted, señor Gutmann, porque...
¿Por la derecha, de Báez?
Sí. No, me había pedido una definición tajante. No, perdón, me acordé con el partido de Alcaraz, del español.
Que usted dijo, usted pronosticó que Alcaraz iba a ganar Roland Garros este año, ¿no?
Claro, usted
sufrió. Y casi pierde en segunda ronda, de casualidad no perdió en segunda ronda.
Exactamente, cuando me enteré de eso, que no lo vi el partido en directo, escuché el resultado al final... Y me acordé exactamente de usted.
Sí.
Pero me dejan decir antes algo al señor Kelmer.
Sí.
Hay ofertas para Bermudas en unas islas cerca de los Estados Unidos. No sé si es al tanto.
Sí, está un poquito más caro llegar, me parece, a la isla.
Claro, y llegar mismo a la isla porque desaparecen aviones, barcos.
Sí, todo, sí.
Pero bueno.
Hay un triángulo ahí peligroso, dice.
Claro, exactamente.
Es eso. Pero, sí.
Bueno, no contestaste cómo lo viste a Báez, Lucio.
Lo vi muy bien, la parte que vi, que lo agarré empezado al final.
Bueno, justo viste cuando empezó a perder, nada, así no.
Más o menos.
Hay que empezar temprano, viejo.
Deja, olvídate.
El último set fue muy, muy interesante, muy buen partido.
Sí, jugó un partido tremendo. Sebastián Báez es un chico de 21 años, que me parece que tiene potencial para, si se consolida por este camino, tiene potencial para ser top 10.
Mira, hay una particularidad que recién estaba viendo de reojo el partido que estaba jugando otro argentino, Pedro Cachín.
Así es.
Con Hugo Gastón, que es como la esperanza del tenis francés.
Sí.
Hugo Gastón, no sé si fue finalista o medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud cuando se jugó acá en Buenos Aires, en 2018. Sebastián Báez fue representante argentino, fue campeón también, creo que en dobles con Facundo Mena. Y una doblista que vino, que jugó doble con una chica de otro país, porque en los Juegos Olímpicos de la Juventud combinan países, fue la polaca Iga Swiatek, que es hoy número uno del mundo y está arrasando. Sí, sí. O sea, ese semillero de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que uno lo ve como algo pintoresco, indudablemente era para tener en cuenta, porque mirá los nombres que estamos tirando.
Funciona como trampolín para la carrera profesional.
Indudablemente,
No, uno lo ve a Báez y yo lo empecé a ver cuando en los torneos Challenger. A lo que hay que destacar que tuvimos, si no hice mal la cuenta, 11 representantes argentinos en el cuadro principal de
Roland Garros. Un número enorme, cerca del 10%, porque el cuadro es de 128, ¿no es cierto?
Así que claro, casi apenas superado por Francia, que tenía 15, pero que dio muchas invitaciones a jugadores que están.
Sí, Estados Unidos también tenía más jugadores, Lucio.
Y Estados Unidos, igual que la Argentina, 11.
No, Estados Unidos tenía más.
No, España, Estados Unidos como Francia, creo. España como Argentina.
Pero bueno,
esa cantidad de jugadores obedece a los torneos Challenger, que Báez le fue muy bien acá en Sudamérica, y que hay un circuito que es organizado por Horacio de la Peña en varios países acá.
Eso le da la posibilidad a los jugadores de la región de jugar seguido y sumar puntos, porque antes él tenía que viajar y era más complicado.
Sí, claro. Así que bueno. Pero bueno, Lucio, de esos 11, Peque Schwartzman es el único que vamos a tener en tercera ronda.
Y le toca a Dimitrov, que creo que la última vez que jugaron perdió, me parece.
Sí, sí, Dimitrov le dio un baile, le dio un baile en Madrid y le ganó claro. 6-0, 6-3, si no me equivoco.
Y después le tocaría, si llega a pasar eso, le tocaría a Djokovic, me parece.
Sí,
bueno, hay un partido complicado. Hay un partido fácil.
Sí, yo tenía esperanza en Báez, pero wey, quedó a la puerta y no pasó.
Bueno, jugó un partidazo, jugó contra el 3 del mundo, que me parece que cuando la cosa se le puso fea, demostró por qué es el 3 del mundo, ¿no?
Porque es
un tipo que hace 4 o 5 años es de los mejores jugadores del mundo, claro. ¿No? Porque la verdad que Báez lo pasó por arriba en el primer tramo del partido y fue asombroso como ahí Zverev metió una marcha más.
Lo que demuestra Báez es tener tenis como para estar a esa altura.
Exactamente.
Bueno, y me dejan enlazar con los temas de...
Sí, por favor.
Si parte... No, hablando de esto...
Porque, ¿Hay jueces mirando a Roland Garros, Lucio, en París?
Supongo que sí, porque siempre hay alguno, pero a lo que voy es que Zverev es en característico conocido por su mal temple, su mal carácter, y le falta un poco de tranquilidad. De hecho, en el torneo de Acapulco este año sufrió una multa bastante importante que no le hace mucho a su bolsillo, pero...
¿Y se le abrió alguna causa judicial?
Quedó en una...
No, te pregunto por la relación, como dijiste que ibas a meterte en los temas judiciales por ahí.
No, ayer en la transmisión de ESPN comentaba la comentarista, creo que mexicana, no me acuerdo, Mónica, pero no retuve la...
Sí, Mónica Puig.
Mónica Puig. Puertorriqueña.
Exactamente.
Puertorriqueña. Decía que recordaba que estaba en una especie de probation en Zverev, porque a raíz de esa sanción, ahora a la primera que se meta la pata, en sanción automática.
Donde gargajé, lo suspenden, lo descalifican.
Sí, o pega un grito, tira la raqueta, o diga un insulto a alguien, al referee, al público, lo que fuere. Y justamente el tipo se controló, me parece, una vez que tuvo la sanción esta. Que por ahí, si no hubiera tenido aquella sanción, ahora se hubiera soltado. ¿Entienden lo que digo? Un poco funcionó como...
Que le hizo bien, decís.
Claro, exactamente.
Es hijo del rigor.
Hijo del rigor, y como lamentablemente en la Argentina no somos tan apegados al rigor y las leyes.
Estás proponiendo lo mismo. Estás diciendo que los argentinos nos haría bien que los apreten como lo apretaron en Zverev. ¿Eso querés decir, digamos?
No, y que Báez tiene una cabecita muy fría y es muy equilibrado en ese sentido, pese a los 21 años que tiene, ¿no?
Sí. Bueno, muy bien, Lucio.
Nos vamos a ir con Caminando Buenos Aires. Se va a quedar Lucio con Juez y Parte. Nosotros nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como siempre a las 10, en Radio Cultura.
Esto fue Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar.
Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.